Y Alejandro Fabián Sahil, muy buenos días. ¿Me está escuchando?
Sí, Eduardo, buen día.
Bueno, un gusto saludarlo. Hombre de extensa formación académica y extensa formación en el territorio en materia de seguridad y de inteligencia. Sahil, lo primero que quiero preguntarle, porque estamos atravesando una pandemia y sé que usted no la ha pasado bien, es cómo está en este momento de salud, de ánimo, y después vamos a los temas políticos y de gestión.
Estoy muy bien físicamente, bastante más delgado, pero bien físicamente, y quedé mal del marulo. quedé mal de la terraza. Un poco, no, la verdad me ha impactado mucho anímicamente. Me decía la ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano, que es una compañera muy amiga, que se llama COVID largo, que es te transforma el cuerpo, te transforma un montón de cosas en un sentido adverso, digamos. Y esto lo digo con la intención de tratar de colaborar para que se tome conciencia que es una porquería esta situación. La verdad, yo pasé mal el COVID, aún sin problema respiratorio, pero muy mal, y quedé muy baqueteado físicamente y emocionalmente. Con lo cual, yo pido a todos los seres queridos, con mucho énfasis, a toda la gente, que se cuide mucho, que no relajemos.
Sahil, lo conozco hace muchos años, conozco sus destrezas intelectuales, pero también su valentía, su capacidad de conducción, tanto cuando estuvo al frente como primer jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con un montón de gente a la que usted tenía que, vamos a decirlo en criollo, poner en vereda, y lo que también significó haber estado en un área donde está lleno de alacranes, como es la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia, y ahora en un destino que es también un horno, que es el Ministerio de Seguridad de Santa Fe. Y yo, muchas veces usted que tiene que poner el escudo, porque la verdad que tanto los bonos como los femicidios, como todas las cosas, como las tremendas cosas que pasan en los puertos privados en Santa Fe, digo, muchos dicen, Sahil está decaído, qué suerte, ¿no? Y yo digo, qué valentía, ¿no? Qué valentía que Sahil pueda mostrarse así. Así que cuénteme un poco cómo están en Santa Fe, cómo está la situación política, porque la cosa no es solamente los monos. Si fuera solamente los monos, pero los monos son también jueces, fiscales, son políticos, políticos que no son solamente de la oposición al peronismo, sino también del peronismo. Así que todo esto en carne viva.
Mira, Eduardo, te lo hago muy sintéticamente con dos afirmaciones. Una es, Santa Fe tiene un desfasaje fenomenal entre la transformación del mundo criminal desde... Cuando digo transformación del mundo criminal, me estoy refiriendo a un cambio muy profundo en el crimen, no solamente en el incremento, en algunos casos, sino también... En la complejización del fenómeno, que van desde delitos de alcoba, feminicidios, y mucha gente que se mata entre personas conocidas, hasta una criminalidad protegida estatalmente en los escalones más altos del Estado, tal como dimos cuenta en los últimos tiempos. Ya no solamente protección policial, sino también protección judicial del más alto nivel. Vos pensás que hoy está preso el procurador de Rosario. El jefe de los fiscales de Rosario hace 2 meses que está encarcelado con su mano derecha, un fiscal muy notorio de Rosario, por formar parte de una organización de juego clandestino multimillonaria, en donde también está imputado el principal senador peronista, jefe del bloque de senadores históricos del peronismo, que fueron socios del Frente Progresista en acuerdos de gobernabilidad, pero también en obras públicas, en el reparto del poder judicial y también en el reparto, digamos, de la influencia sobre la policía. Esto es uno de los este sistema institucional que tiene Santa Fe es muy precario a nivel de estructura de ministerial en seguridad como a nivel de policía. Lo que han hecho los socialistas es un deterioro de la policía fenomenal, que lo han encubierto con la complicidad de un bloque de prensa que ellos han ayudado a conformar, que es un bloque de prensa hegemónico. Pero cuando digo hegemónico, Eduardo, no estoy diciendo Buenos Aires, porque en Buenos Aires siempre hubo mayor contestación a lo que fue la prensa hegemónica. Había otros medios, inclusive fueron ganándole a los grupos más importantes en rating. Acá en Santa Fe no. En Santa Fe la hegemonía es casi total. Y tienen los históricos. Este bloque de poder socialista peronista tiene una incidencia histórica y ayudaron a, digamos, a ocultar el deterioro de la estructura policial. Yo para que entiendas lo que estoy diciendo, del total de las comisarías de Santa Fe, cerca de 450, el 93% de las comisarías tienen menos de 30 personas, el 75% menos de 20 y el 50% de las comisarías tienen menos de 10 policías. Es un sistema...
Perdón, y tienen que hacer turnos además, o sea, no es que tienen 10 policías 24 por 24.
Son oficinas administrativas, el 56% del personal policial de Santa Fe, 22.000, fíjate vos que son menos policías que lo de la ciudad de Buenos Aires, que es la superficie de Rosario nada más, el 56% están en tareas estaban en tareas administrativas, o sea, una policía además administrativizada. Entonces, el desfasaje entre el sistema de gestión de la seguridad pública y la vorágine criminal, digamos, extremadamente violenta, entre otras cosas, en Rosario, porque en Rosario hoy los territorios narcos son gerenciados por pibitos que eran soldados, porque los líderes, los tipos que podían gerenciar negociando la violencia, no están. Y estos chicos, el único valor agregado que tienen en el negocio es la violencia extrema, que además es una violencia prestigiosa culturalmente, con lo cual, digamos, a ellos les da mucha estirpe matar en función de posicionarse en el mundo criminal y ganar territorios. En el marco de un mercado de cocaína que se achicó, porque se achicó la economía. En Rosario el consumo de cocaína es muy importante, pero es recreativo. Entonces, ese achicamiento hace que, digamos, las luchas por los territorios sean fuertes. ¿Por qué no hay orden? Porque la policía ya no gerencia más esos territorios. Y entonces tenés este problema. En Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, tenés una policía que todavía maneja en gran medida el negocio, ya lo vamos a ver seguidamente en investigaciones que hemos iniciado nosotros, y entonces vos tenés menos nivel de violencia narco. Lo segundo que te quiero decir, Eduardo...
Zain, una pregunta, porque hace poco un rosarino que conoce algo de estos temas me decía... Perotti, Omar Perotti, gobernador de la provincia, y Zain, Marcelo Zain, con quien estamos hablando, están solos. Por ahí una frase coloquial, exagerada. Le quiero preguntar cómo es esa afirmación.
Se siente así. Lo sentimos así, ¿cómo? Por una razón fundamental. Omar Perotti es un outsider del bloque histórico de poder santafesino que ha gobernado hace 20 años Santa Fe. Es un hombre de Rafaela, un productivista, un muy buen tipo, una persona extremadamente honesta, que tiene una vida que puede mostrar todo lo que tiene porque es honesto, tiene la cola limpia, y es una persona que no pertenece al núcleo duro que gobernó Santa Fe, que es la ciudad de Santa Fe por un lado, y por otro el círculo rojo, lo que ellos llaman el núcleo de poder patricio. Son patricios de mentirita, pero ellos se sienten patricio. Y por otro lado, digamos, todo lo que es el bloque rosarino, donde ahí los socialistas siempre fueron históricamente fuertes. Entonces, la verdad, de movida, el control que tiene el Frente Progresista de la Cámara de Diputados, el Senado manejado por el peronismo crítico a nosotros, le han intentado marcar la cancha con cosas muy fuertes. Para que vos entiendas, por primera vez en 30 años... se aprobó en noviembre del año 2019, el año que asumimos, un mes antes de asumir, se aprobó un presupuesto sin la convalidación del gobernante entrante, que era una tradición en Santa Fe. Lo hicieron para meterle la mano al presupuesto a Perotti, o sea, rompieron una regla histórica que respetó el peronismo y que había respetado...
Atarlo de manos, Marcelo.
Lo ataron de manos, nos sacaron un montón de recursos en materia de política social y lo hicieron estos dos aliados históricos, digamos, lo que yo llamo el Frente Progresista, digamos, conservador, porque son profundamente conservadores, parecen los conservadores bonaerenses de los 30, y por otro lado el peronismo bandorista, porque es bandorismo puro lo que hace el peronismo senatorial.
Convengamos que muchos oyentes jóvenes cuando le decimos bandorismo no saben, pero bueno, que vayan a los libros. Hoy no vamos a dar clases de lo que pasó en el sindicalismo peronista, en la UOM allá por los años 60. Marcelo, tengo varios temas para preguntarle. El primero, usted habló de la violencia doméstica, llamó feminicidios lo que habitualmente se dice femicidios. Y efectivamente esto está pasando en todo el territorio nacional. El crecimiento de esto es tremendo y además muy involucrados en muchos de estos crímenes efectivos en actividad o retirados de las fuerzas de seguridad o fuerzas armadas. El último caso fue el de Córdoba, de un hombre de la Fuerza Aérea. Lo escucho.
Yo creo que uno de los problemas de seguridad más importantes y de mayor daño social que hay en la Argentina. Fíjate que no está en general agendado como un problema de seguridad pública, porque es una de las razones que genera mayores muertes dolosas. En Santa Fe no es una excepción. Yo creo que esto responde en gran medida a varias cosas. Primero, el empoderamiento de las mujeres. Y esto visibiliza el fenómeno, un fenómeno bastante oculto detrás de las cosas más siniestras, que es la cultura de que los problemas, que para nosotros son problemas de violencias contra las mujeres, en general están encubiertos como problemas familiares o como atritos de menor cuantía, problemas de pareja. Y ese es el peor encubrimiento, porque ese encubrimiento naturaliza la violencia contra las mujeres. Y eso es lo que se empieza a quebrar con el movimiento de mujeres. En el ámbito de la Policía de Santa Fe, nosotros creamos una subsecretaría de Bienestar y Género en la Policía, entre otras cosas sensibilizados por este tema. Ya había un esfuerzo de mujeres policías organizadas y que trabajaban muy bien con la diputada provincial, que ya no es más, digamos, ahora no recuerdo el nombre, pero es Alicia Gutiérrez. Alicia es una diputada socialista muy comprometida con estas luchas, bueno, con el tema de derechos humanos. Vos la debés conocer, Eduardo, una gran luchadora por los derechos humanos, fue víctima de la dictadura, y Alicia sí. Siempre trató de organizar a las mujeres policías. Nosotros tomamos esa agenda, la llevamos al plano ministerial y estamos trabajando mucho eso. Fíjate vos, un tema que parece menor, pero la difusión de la ley Micaela dentro de la policía, porque como yo le decía a Natacha Wala, que es nuestra subsecretaria, Nati, yo no quiero a las policías que en los lugares más recónditos de la provincia las maltratan, las toman como secretarias administrativas y otras cosas que me da vergüenza decirlo acá. No quiero que le expliquemos la tercera ola feminista. Le tenemos que explicar que no está bien que cuando pase le toquen la cola en la comisaría, que los jefes no tienen eso, ese no es un derecho adquirido. Tenemos que explicarle que estas mujeres tienen que retobar, que tienen que desobedecer, que van a encontrar una institucionalidad ministerial que las va a apoyar. Y la verdad,
bueno, eso es muy importante, ¿no? Además de desobedecer, que tengan a quién recurrir para tener respaldo.
Bueno, eso es lo que estamos intentando construir poco a poco. Nos cuesta mucho por esta debilidad institucional que yo te decía, pero es una agenda que yo noté que dentro de la policía no es contestada de manera desfavorable. Y tenemos la sensación, hicimos un censo de 240 preguntas para toda la policía de Santa Fe, que ahora vamos a dar a conocer la semana que viene, y vemos que en las franjas etarias más jóvenes de la policía hay una comprensión mayor de lo que son los derechos de la mujer dentro de la institución. O sea, digamos que en los estratos de policías mayores, digamos, hay mayor nivel de incomprensión a este tema. Pero nosotros promocionamos muchas mujeres en altos cargos policiales. Y no por su condición de mujer, sino porque han sido grandes policías sobrevivientes en esta institución de machirulos. Y nos está dando resultados. De hecho, nuestra jefa de policía es una mujer, y en muchas la jefa de asuntos internos, la jefa de la agencia de control policial es Mariano Olivieri, es una mujer que viene de tropa de operaciones especiales. O sea, fíjate vos, son chicas bravas y son gente muy comprometida con estas cosas.
Zain, el lunes se reúne este consejo de provincias sobre el tema Hidrovía. Van a ir los de la Unidad de Investigaciones Financieras. Cuando se habla de Hidrovía, no hay voces que se olviden de, bueno, además de la trampa feroz que hacen las cerealeras diciendo que exportan granos desde Paraguay, que en realidad son granos argentinos y que eluden impuestos, hablan de fenómenos de narcotráfico a través de la cantidad de puertos que hay en el Paraná. Si bien los ríos son potestad federal, si bien son parte de las fuerzas de seguridad federales, usted tiene sin duda un diagnóstico de lo que está pasando y qué debería hacerse en esta materia del debate de la nueva concesión de la hidrovía en cuestiones que tengan que ver con seguridad. Y cuando digo seguridad, no me refiero solamente al delito de meter estupefacientes en un barco o de decir que el girasol viene de Paraguay, sino también qué hay que hacer en materia de defensa de nuestro patrimonio nacional y de nuestra soberanía. Lo escucho.
Eduardo, mira, primero debo decirte en materia específicamente de narcotráfico que el circuito de narcotráfico santafesino no está vinculado a las tramas de narcotráfico internacional, en el sentido de que no es Santa Fe una plataforma de colocación de drogas en Europa, que es el destino mayoritario de todo lo que es el tráfico internacional vía la República Argentina, que en general es por barco. Eso no, nosotros, todos los grupos locales se proveen de cocaína de Bolivia fundamentalmente a través de diversas vías. La hidrovía no es el único ni el privilegiado. Muchas avionetas que escalan en el norte de la provincia porque tienen autonomía de vuelo prolongado desde Paraguay, desde Bolivia y también por vía terrestre, yo te diría en términos generales. No es un narcotráfico a escala general, pero la otra vez hicimos un procedimiento grande donde constatamos, por ejemplo, una avioneta con 200 kilos de cocaína que terminó aterrizando forzadamente en un campo de San Justo. Con lo cual, para que tengas, no es que la hidrovía es la entrada de la droga o la salida de la droga. Yo ya manejo bastante menos la información acerca del tráfico internacional, porque imagino que eso será trabajado por el Ministerio de Seguridad Nacional. Lo que sí te digo es la hidrovía es un ámbito estratégico y no, a mi modo de ver, y esta es una opinión estrictamente personal, a mí me entusiasmó mucho la primera posición del presidente Fernández cuando dijo vamos a crear un ente estatal, nacional, con participación de las provincias que tienen concernimiento directo con la hidrovía. Y entonces eso, digamos, nos dio la impresión de que íbamos a un esquema que superábamos la desregulación de los últimos 30 años, que dio lugar a un desmadre en materia de negocios y a un control de las grandes cerealeras de gran parte de áreas que deben ser estratégicamente manejadas por el gobierno nacional. Porque acá no es solamente estratégico desde el punto de vista del contrabando, que es importante y que lo tenemos que impedir, porque no puede ser que tenga, a ver, Paraguay no tiene plantaciones de soja más grande que la Argentina y es el segundo exportador de la región de soja. Y evidentemente ahí hay un circuito de contrabando espurio y eso es un daño económico enorme para la Argentina. No es un delito menor. Prestamos atenciones a los robos y a los hurtos en la calle y no le ponemos atención a este delito de cuello blanco porque son los sectores vinculados a la producción del campo o a la exportación. Entonces yo creo que ahí hay que tener una mirada más estratégica. Vamos a ver qué pasa, porque la verdad que las provincias litoraleñas estamos con interés de tener incidencia en esta materia y la provincia de Santa Fe ya me incorporó a mí, incorporó al Ministerio de Seguridad y pidió en esta reunión general de hidrovía que ya comience a participar seguridad, agregando al tema de la hidrovía el capítulo de la seguridad.
Me parece bárbaro. Zain, en 2 minutos, si es posible, usted le ha tocado actuar en muchas emergencias. El jueves viernes Hace apenas 48 horas, el presidente Fernández tuvo que actuar en una emergencia con alguien como Ginés González García, persona con la que tuvo trato excelente durante muchísimos años y desde la época de Cafiero. Usted conoce a Ginés, conoce a Tayana, conoce a Berbisky, conoce a Valdés. ¿Cómo le pegó, así como contó que le pegó en la terraza el COVID, cómo le pegó esta situación, de algún modo imprevista, que sacó del libreto a la Argentina?
Muy mal, muy mal. Es un error garrafal del gobierno, de nuestro gobierno nacional. Eso no se hace, porque eso es, en medio de un esfuerzo social descomunal, convalidar una situación de privilegio para aquellos que están en las estructuras de poder, independientemente de que lo merezcan o no lo merezcan, porque los ciudadanos argentinos a los que le pedimos un esfuerzo en la pandemia están mirando a la política con sospecha. En un contexto como esto es un error enorme. Yo me sentí muy mal, me sentí muy triste, porque era innecesario, porque Alberto ha encabezado una de las mejores gestiones de la pandemia, y además me sentí muy ofendido por muchos de estos compañeros que no han sabido decir que no. Yo, aparte, me siento orgulloso de pertenecer al gobierno liderado por Perotti. Para que vos entiendas bien cómo manejamos estos temas en Santa Fe, Omar Perotti se vacunó recién la semana pasada, después de que teníamos garantizado que todo el sistema de salud se haya vacunado. Y Omar Perotti no para. Yo no estoy vacunado y tengo 12 kilos menos que los que tenía antes de haberme contagiado COVID. Y no estoy vacunado porque a mí me corresponde vacunarme con el sector de seguridad. Y eso va a ser en la próxima tanda, porque ahora estamos vacunando a los viejitos. Entonces, en esto vos, en un momento que hay tanto desprestigio para la política, hay que tener gestos de acompañamiento de nuestra población.
Marcelo, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte. La verdad que, como siempre, es un gusto escucharlo, dialogar y valorar el compromiso desde decir al principio, tengo los patos volados, hasta mostrar que cuando los tenga bien, va a ser extraordinario. Si así es con los patos volados, lo que va a ser dentro de un tiempito. Fuerte abrazo, Marcelo.
Beso grande, Eduardo. Te quiero mucho. Beso grande.
Yo también. Lo dejamos a Jorge Van der Molle.